escucharemos los programas radiofónicos de la Cátedra Taller de Producción Radiofónica 1, de las carreras Tecnicatura Universitaria en Periodismo y de la Licenciatura en Comunicación Social, del Departamento de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
Equipo de cátedra. Profesora titular, Adela Domínguez. Profesora asociada, Lidia Gómez Brun. Jefa de Trabajos Prácticos, Rosa Amin. Operadores de radio, Luis Bonatti y Sergio Uriza.
Los estudiantes recibieron premios en la 7ª ExpoCom Argentina, Exposición de Comunicación, realizada en el marco del 10º Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación Social y primer encuentro regional del Mercosur, realizado en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, en septiembre del año 2012, auspiciado por Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. Primera mención compartida a los estudiantes José Miguel Montenegro y Marta Silvia Castro por su documental radiofónico denominado Sarmiento, el pensador inmortal.
En el ciclo de documentales hoy presentamos Sarmiento, el pensador inmortal.
Deber de mantener informada a nuestra audiencia, con gran pesar damos a conocer una noticia de último momento.
Hoy, 11 de septiembre de 1888, a las 2:15 de la madrugada, ha dejado de existir Domingo Faustino Sarmiento, quien ocupara la presidencia del vecino país Argentina.
El destacado educador, político, periodista, militar y legislador residía en esta capital desde mayo último por razones de salud.
El deceso del maestro Sarmiento se produjo al hacer crisis una afección pulmonar.
El presidente de Paraguay, Patricio Escobar, decreta 3 días de duelo nacional en reconocimiento al notable hombre público de las Américas.
Informó Radio Asunción.
La creatividad del pensamiento nos lleva a revivir junto a ustedes cómo se podría haber comunicado a la audiencia la noticia del deceso de un hombre trascendental de la historia del siglo XIX.
Nació el 15 de febrero de 1811
en San Juan.
Él empezó de chiquito escribiendo y leyendo.
Sí, a los 5 años.
El papá se llamaba José Clemente de Sarmiento.
Ya en su historia, la esplendidez de las ideas ilustradas contrastan con la realidad interna de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
El colonialismo capitalista, a partir de ahí, siempre se presenta con la idea de progreso, donde entra el colonialismo capitalista, entra el progreso, entra la civilización, entra la razón, entra la cultura. Entonces, Sarmiento toma esto. Lo excepcional que tiene el Facundo de Sarmiento es que se trata de un libro con la ideología del conquistador, pero escrito por un hombre de la élite del país colonizado.
En Argentina, la confrontación entre unitarios y federales demoró la unidad nacional y no favoreció la integración latinoamericana.
Hoy, ¿están dadas las condiciones para la integración latinoamericana que proyectó Sarmiento?
El modelo de integración, como Sarmiento lo define en Argirópoli, con una ciudad común, entonces, no, así, tal cual, no. Sí, la idea general de una integración desde lo económico, tanto para el Atlántico como para el Pacífico, que ambas Sarmiento trabajó, creo que podríamos decir que eso está concretándose en el Mercosur, en la parte política, en el tema del UNASUR, en este proyecto, por ejemplo, de un banco del sur. Es un proceso largo. Nosotros vemos ahora que hay desde otros países y siempre va a haber voces que cuestionan estos procesos de integración, sobre todo en lo económico, que hay muchos intereses, a veces tantos intereses hay de sumar como hay intereses de dividir, ¿no? Pero yo diría que hoy están dadas más las condiciones que en el momento que Sarmiento lo planteó.
En 1868, Sarmiento tiene la oportunidad de impulsar desde la presidencia un modelo de país moderno, aprovechando sus experiencias en Chile, Estados Unidos y Francia. Desecha así un país agropecuario.
Entonces surge el desafío: ¿cómo plasmar las premisas de la Ilustración en un territorio tan extenso, sin un Estado centralizado, sin fábricas, sin tecnología, sin caminos, sin transportes, sin escuelas y sin educadores?
Sarmiento reivindica al Estado como un motor del progreso. Cree la democracia como forma de gobierno que permite la igualdad.
Cuando quiso extender el proyecto, la sociedad rural se opuso, diciendo que la actividad económica principal debía seguir siendo la ganadería. Bueno, al principio protestó bastante. Dijo que la política argentina estaba regida por las vacas, que la oligarquía argentina olía a bosta de vacas. Pero finalmente no se sabe si no quiso o no pudo enfrentar al sector terrateniente y suspendió la medida, ¿no?
Su ideario se ve reflejado en la polaridad ciudad como centro de civilización y campo como núcleo de la barbarie a la que hay que erradicar mediante la educación.
Lo que hace Sarmiento es incorporar este concepto de civilización. Donde entra Europa, entra la civilización. Nosotros, los hombres de Buenos Aires, los hombres cultos, los hombres que nos hemos formado con las ideas europeas, somos la civilización. Los hombres del interior, los gauchos, los hombres de las campañas, los hombres que no conocen las ideas europeas, son la barbarie. ¿Qué es la barbarie? La barbarie es lo otro. La barbarie es lo inintegrable por la civilización. El antagonismo civilización y barbarie nunca se resuelve en la historia argentina. Está planteado por Sarmiento en el Facundo y no se resuelve más. Hoy no está resuelto.
En lo económico, Sarmiento no llega a plasmar el modelo de país que él sueña. Sin latifundio.
Sí, claro, pero en este aspecto era un poquito selectivo, ¿no? Y porque solo quería que vengan ingleses o inmigrantes de Europa del Norte, porque decía que iban a traer la cultura, la civilización, la industria, el progreso. No, claro, preferían ir a América del Norte, donde había trabajo en las industrias. La Argentina de aquella época sigue siendo un país rural todavía, que solamente podía convocar a campesinos pobres. Y para desgracia de Sarmiento fueron llegando entonces españoles, italianos, franceses, rusos.
No obstante ello, la obra de gobierno de Sarmiento es trascendente desde el punto de vista de la educación.
Bueno, él se encuentra con un sistema, desde el punto de vista educativo, con un sistema educativo bastante desarrollado, todavía algo disperso, pero bastante desarrollado. Y digamos, lo que tiene es la gran visión de articularlo y de hacer una política educativa nacional. Bueno, y después el otro problema que se encuentra es con la guerra del Paraguay. Se encuentra con el conflicto respecto al Paraguay. Ese es un problema central, ¿no?
Ministro Scileoni, ¿qué rescata de la obra de Domingo Faustino Sarmiento?
Haber puesto la educación en el centro, Sarmiento puso la educación en el centro de sus afanes políticos, y eso es extraordinario para los argentinos. Ha marcado un rumbo que no tiene vuelta atrás. Ese es el gran legado que ha tenido para la sociedad argentina.
Diputada Puigros, El proyecto educativo de Sarmiento, sin embargo, contenía un aspecto contradictorio.
Sarmiento planteaba un programa, lo que hoy llamaríamos un programa universal, que era la educación común, pero al mismo tiempo tenía una gran desconfianza respecto a la posibilidad de que se educaran los sectores populares, ¿no? Tanto, digamos, los indios, la población aborigen, como los inmigrantes españoles, los descendientes de árabes, etcétera, tenía una enorme desconfianza respecto a su posibilidad de educación.
Traído a la actualidad sería un aspecto impensado, ¿no es cierto?
Bueno, no es tan impensado. Hay mucha gente que lo piensa, que piensa que los sectores populares no pueden estudiar. El otro día, tuve una discusión con un diputado, es decir, que insistía en que el sistema educativo debía ser meritocrático, es decir, que solo debían avanzar en el sistema educativo a medida que se garantizara la capacidad intelectual y el rendimiento de las personas, o sea, que llegaran a la universidad únicamente los más meritorios. Y quería presentar un proyecto al respecto. Hasta ahora, por suerte, no lo presentó.
Cuando Sarmiento llega a la presidencia, el analfabetismo en el país alcanza el 71% de su población mayor de 6 años.
Este alto porcentaje contrasta notablemente con lo informado por el actual ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni.
Sarmiento decía que la educación pública no debe tener otro fin que aumentar cada vez más el número de individuos que la poseen. Y recién se hacía referencia al censo. Celebremos como argentinos que en el último censo hemos bajado aquel 87% que decía Sarmiento a 1.9 de analfabetismo en la República Argentina.
Durante su presidencia, Sarmiento inaugura 800 escuelas. Los alumnos pasan de 30.000 a 100.000 en solo 4 años.
A 137 años de esa experiencia, existen en San Juan más de 760 establecimientos escolares, con una matrícula que supera los 190.000 alumnos. Los docentes por cargo sobrepasan los 10.000, según datos obtenidos en el Ministerio de Educación.
En su visión de la realidad social argentina, el maestro no omite a la mujer en la formación de los hijos. Al respecto piensa, los hombres crean las leyes, pero las mujeres crean los hábitos.
Esa confianza en la mujer lo llevó a traer maestras de Estados Unidos para incorporarlas a la tarea educativa.
Desde entonces, la mujer no paró de conquistar espacios en la Argentina, al punto que actualmente Cristina Fernández ejerce la presidencia de la nación.
Nosotros en cambio lanzamos un objetivo y una meta que fue destinar en el año 2010 el 6% del Producto Bruto Interno para la educación en toda la República Argentina, y hoy estamos en 6.47 del Producto Bruto destinado a la educación. Son pocas las escuelas, todas las escuelas del mundo son pocas, y me encanta esa población joven que necesita escuelas, que necesita computadoras, que necesita conocimiento, educación, la clave para este futuro que ya está aquí. Por eso también hemos lanzado este programa Conectar Igualdad.
Viceministra de Educación de Córdoba, Delia Provinciali, ¿qué está faltando para completar el proyecto educativo de Sarmiento?
Bueno, en realidad claro que falta, siempre falta en educación. La verdad que nosotros estamos también frente a una paradoja en este momento, ¿no? Y sobre todo en el nivel secundario, donde se debate el tema de inclusión y calidad, y a veces se tensan estos términos hacia uno u otro lado. La verdad que nosotros creemos, y en eso también creo que es en el mismo espíritu de Sarmiento, que no hay posibilidad de calidad educativa si no es calidad para todos. Y por eso primero hay que garantizar que todos nuestros jóvenes estén en las escuelas, y una vez que estén en las escuelas poder trabajarlo. Digo, no sé si es, a ver, es en simultáneo el tema, pero a veces se critica de la falta de calidad educativa, y la verdad que una de las cuestiones que me parece nosotros estamos, bueno, dignificando, y tiene que ver también con la elección de los maestros ilustres, que empezamos a retener los chicos en la escuela secundaria.
La ley 1420 establece la educación obligatoria, gratuita y laica. Sarmiento es uno de los participantes activos en la elaboración de la ley y plasma de este modo un anhelo muy arraigado en su ser.
Si viviera Sarmiento, podríamos imaginar su reacción ante la actual situación educativa de Chile. Los estudiantes reclaman por la recuperación de una educación pública y gratuita, tal como la idea en su momento el maestro.
Sarmiento asumió un gran desafío educativo en su momento. Diputada Puyros, ¿cuáles son los desafíos educativos del presente?
El reto que hay ahora es un reto que se centra, para mí, en la formación docente. Que hay deficiencias grandes en la pedagogía, que hay que profundizar nuevas formas de enseñanza, adecuándolas a un mundo tecnológico, un mundo en donde los chicos tienen acceso a las computadoras. Por suerte ahora cada uno va a tocar su netbook. Pero entonces hay que adaptar el conjunto de la enseñanza. No es solamente que vos agregás la netbook, sino que tiene que haber modificaciones en el vínculo con los chicos, en el vínculo de los chicos con los adultos, etcétera, ¿no? Y ahí hace falta, bueno, darles un espacio a los docentes para que ellos puedan con tranquilidad fortalecerse disciplinariamente y pensar y discutir cómo hacemos en esta nueva etapa, ¿no?
¡Adentro! Soy San Juanino, mi alma, yo orgullo siento. Soy San Juanino, mi alma, yo orgullo siento de haber nacido en tierra del gran Sarmiento. De haber nacido en tierra del gran Sarmiento.
Durante su exilio en Chile, Sarmiento trabaja en las minas de Copiapó y allí piensa, si del lado chileno de la cordillera hay tanta riqueza mineral, ¿por qué no haberla del lado argentino? en San Juan, precisamente.
El sueño de Sarmiento de una provincia próspera a partir de una minería desarrollada se concreta dos siglos después, cuando entra en producción la mina Veladero, en el Valle del Cura, en el año 2005. Luego, Hualcamayo en Jáchal y Casposo en Calingasta.
Entre el siglo XIX y el siglo XXI se superan diversos escollos: sanción de leyes, creación de las condiciones para la atracción de capitales que exploten los yacimientos y una voluntad política que propicie la actividad.
La minería es uno de los pilares del desarrollo de San Juan. No hemos empezado en un proceso de explotación avanzado, de construcción y de exploración de minas que tienen que ver con la producción y que signifique el progreso, la generación de empleo y el desarrollo que estamos buscando. Es una actividad productiva.
Yacimiento Veladero, que efectivamente tiene una reserva aproximada de 11 millones de onzas equivalentes. Cuando digo equivalente, digo es oro, plata, pero es equivalente en oro. Cumpliendo con la ley nacional y con la ley provincial, cumpliendo con los informes de impacto ambiental, la minería es una de las actividades productivas más reguladas que hay.
La explotación minera en San Juan repercute en el crecimiento económico y la expansión productiva de la provincia.
La promoción de Sarmiento a la minería tiene sus antecedentes en la clase de mineralogía en el Colegio Nacional, posteriormente transformada en la Escuela de Minas, base de la actual Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.
Con el propósito de mejorar la calidad de los vinos sanjuaninos, a los que en alguna oportunidad califica de brebajes, Sarmiento crea la actual Escuela de Fruticultura y Enología. Adopta nuevas técnicas de cultivo de vides y elaboración de vinos, lo que transforma a la vitivinicultura en la principal industria local, competitiva a nivel nacional y mundial, con importantes logros en el comercio internacional.
En nombre de todos los argentinos, es la firma de ese decreto declarando bebida nacional a nuestro vino.
¡Don José! ¡Ya nació! ¡Es un muchacho! ¡Viera qué fuerte y peleador es! ¡Va a ser bravo este peladito!
Sarmiento fue indudablemente un hombre de lucha, admirado por algunos y combatido por otros. Un soldado con la pluma o la espada. Profesora Mónica Riveros de Corradi, ¿cómo puede ilustrar la personalidad de Sarmiento?
De un poeta, ¿no?, que es Gracián, donde él dice que triste cosa es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos, porque quien enemigos no tenga, señal de que no tiene ni talento que haga sombra, ni valor que le teman, ni honra que le murmuren, ni bienes que le codicien, ni cosa buena que le envidie. En realidad, lo que el poeta está diciendo, que si no tengo un solo enemigo, es que no he hecho nada. Por aquello de que solamente los que hacen son los que se equivocan, y en realidad los que más hacen con seguridad cosechan enemigos. Eso es algo innegable. Es lo que le pasó a Sarmiento. Podemos decir que Sarmiento, en algunas cosas, a la luz de hoy, estaba equivocada, pero si los ponemos en una balanza, diremos que sus logros fueron muchos, que sus éxitos, algunos en su momento, otros se cristalizaron después. Pero bueno, por esto que dice Gracián, tuvo amigos, tuvo también grandes enemigos.
Póngase a mi lado, detrás, espalda con espalda a los otros. Sostengan mi debilidad y por mi madre y Dominguito, prometo que levantaré la piedra y la subiré a la montaña. Tengo la convicción íntima de que puedo hacer el bien porque sé en qué consiste.
Esta frase, pronunciada por Sarmiento al asumir la presidencia, evidencia su actitud de gobierno, quien no solo levantó una enorme roca hasta la cima, sino que levantó una polvareda que aún perdura en el aire, a pesar de los 200 años transcurridos desde su natalicio.
Que no se apague el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo. Sol, volver a empezar.
Y así llegamos al final de este documental dedicado a rescatar aspectos de la multifacética obra de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador inmortal, en el año del bicentenario de su nacimiento.
Agradecemos los aportes de la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, Mónica Riveros de Corradi.
La diputada nacional Adriana Puigros.
El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni.
Viceministra de Educación de Córdoba, Delia Provinciali.
Gobernador de San Juan, José Luis Gioja.
Doctor José Pablo Feynman para el ciclo televisivo La Filosofía Aquí y Ahora.
Y profesor Felipe Piña para el ciclo Algo Habrán Hecho.
Dirección de Planeamiento de Educación del Ministerio de Educación de San Juan.
Fuentes documentales consultadas.
Historia de San Juan de Carmen Varese.
Sarmiento, estudio biográfico y crítico de Bunge.
Radiografía de Sarmiento de Galván Moreno.
Revista La Universidad, de la Universidad Nacional de San Juan.
Suplementos especiales de Diario de Cuyo, Clarín, La Nación, Las Noticias y Nuevo Diario.
Coronado.